De San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy miércoles. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañanita de miércoles. Estamos ya a 23 de julio del 2014. Mis amigos, pasamos con Moisés López y los titulares.
Continúan latentes los llamados para una investigación sobre la muerte del opositor Osvaldo Payá a 2 años de su muerte. Genera críticas oficialistas en Venezuela la baja participación de sus militantes en las elecciones recientes. Holanda declara un día de luto nacional por las víctimas del avión de pasajeros derribado en Ucrania. Y los gobiernos de Europa condenan un aumento de las protestas contra Israel y de violencia antisemita en sus países.
Pasamos con las informaciones en detalle. Políticos e intelectuales en Argentina y Uruguay rindieron tributo a la memoria de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Zapero e insistieron en que se haga una investigación internacional sobre la muerte de ambos. José Luis Ramos amplía esta información.
El expresidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Alberto Lacalle, destacó la valentía y el esfuerzo pacífico de Osvaldo Payá Sardiñas por la causa de la libertad de Cuba y pidió que se investigue su muerte y la del activista Harold Zepero Escalante.
Cuando conocí a Osvaldo Payá, tuve la sensación de que conocí a un valiente. Su muerte, por supuesto que sospechosa, sigue siendo para nosotros un atentado, y la memoria de Payá va a estar muy presente, como la de tantos que han quedado por el camino en esta espera de que un día Cuba vuelva a ser libre.
Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, impulsó en Cuba el Proyecto Varela, iniciativa dirigida a abrir espacios de participación libre y responsable de los ciudadanos en la vida política y económica de la sociedad, recordó por su parte Gabriel Salvia, presidente y director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.
Un país que carece de Estado de Derecho y de justicia independiente, es muy importante que se reclame y se exija, diría, una investigación internacional por su muerte, porque, digamos, hay grandes sospechas de que pueda haber estado involucrado el gobierno cubano detrás de la muerte.
Su memoria merece una investigación independiente de lo que ocurrió, dijo el diputado uruguayo Jaime Trobo, y urgió a organismos internacionales unirse a la familia y amigos para que se lleve a cabo esta investigación.
2 años de falta de un gran líder, 2 años de dolor de su familia y sus amigos, 2 años de incertidumbre y de negación de la realidad, 2 años en los cuales se han golpeado 1000 puertas para reclamar justicia por este horrible episodio de su muerte, que fue propiciada, que fue estimulada, que fue impulsada, que fue con el propósito de sacar del camino un individuo leal a sus ideas, que sin duda alguna hacía mucho daño al régimen y hacía mucho bien al espíritu de libertad del pueblo cubano.
Osvaldo Payá Sardiñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, murió el 22 de julio del 2002 en un accidente cerca de Bayamo, en el que también falleció Harold Zepero Escalante. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Exactamente, son las 6:04.
El diario The Washington Post dice en un editorial que la muerte del disidente cubano Osvaldo Payá sigue a la espera de una investigación adecuada.
El rotativo estadounidense recuerda que cuando murió hace 2 años, Payá seguía tratando de dar a los cubanos el poder para decidir su destino.
El Post expone las circunstancias en las que murieron el fundador del Movimiento Cristiano Liberación y su compatriota Harold Zepero, tras estrellarse el auto en el que viajaban junto a 2 políticos europeos en el oriente de Cuba.
El político español Ángel Carromero dijo que el auto fue embestido por un vehículo con placa estatal. No obstante, fue condenado a 4 años de prisión por homicidio vehicular y luego repatriado a España.
Desde entonces, dice el Post, no ha habido una investigación creíble de las muertes. Cuba ha dejado de lado todas las demandas de una investigación internacional y España se ha desinteresado vergonzosamente de llegar al fondo de la historia.
El Washington Post concluye que la verdad importa para mostrar a los hermanos Castro que no pueden apagar la voz de la libertad con impunidad absoluta.
Desde Pinar del Río, el editor de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés, destacó la importancia de pensar en el legado de Osvaldo Payá en el segundo año de su muerte.
Bueno, pues en primer lugar, teniéndolo muy presente en la oración, fuimos hermanos en la fe, en la misma iglesia, y también en el trabajo por una Cuba más democrática. Y en segundo lugar, tratando de recordar su ejemplo, su legado, aquello que nos dejó para el futuro, más que en su muerte, ¿no? Mirando hacia el futuro.
Pasando con América Latina, el chavismo ha perdido militantes en el distrito electoral de Caracas, a juzgar por la baja participación de delegados en las elecciones del pasado domingo, lo que ha generado críticas entre sectores del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV.
El politólogo Nickmer Evans indicó en el portal chavista aporrea.org que un grupo de militantes organizados como equipo de conteo de electoral popular de Caracas se registró que en el municipio Libertador, como se denomina el distrito capital de Caracas, votaron el domingo 38.521 militantes, un 8% del registro del PSUV.
Creemos que la militancia de base y toda la periferia del partido que ha participado en este proceso siente que ha habido grandes debilidades, que la participación no ha sido como se esperaba, indicó el martes a Globovisión el coordinador nacional de la corriente chavista Marea Socialista, Gonzalo Gómez Freire, informa a la agencia EFE.
Advierte un banquero de los peligros que corre la economía de Chile con la actual reforma tributaria. Miguel Cabrera informa.
Jorge Desormó, ex vicepresidente del Banco Central de Chile, afirmó que con la actual reforma el país queda con tasas de tributación más altas que el promedio de la OCDE, la Selecta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No obstante haber sido mejorada la propuesta original del Ejecutivo, para el experto la reforma generará problemas en muchos sentidos.
Nuestro país probablemente va a perder empresas que están instaladas en Chile simplemente porque Chile es una muy buena plataforma para hacer negocios en la región.
Desormó sostuvo que Chile crecerá en los próximos años por debajo de su potencial y afirmó que la desigualdad aumentará, ya que son el crecimiento y la generación de empleo los que actúan en sentido contrario, así como el acceso de las capas vulnerables a una educación de calidad, subrayó. Según el analista, va a costar mucho tiempo recuperar la confianza y añadió que el gobierno no evaluó el impacto de promesas de cambios a la Constitución entre el empresariado. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Son las 6:08 y el expresidente Bill Clinton dice que no sabe si su esposa Hillary va a postularse para la presidencia de Estados Unidos.
Clinton dijo que Hillary es la servidora pública más capaz que ha visto y que la decisión de aspirar a la Casa Blanca solo depende de ella.
Bill Clinton recordó que al finalizar sus dos términos presidenciales a principios del 2001, le dijo a su esposa que ella se había sacrificado para apoyar su carrera durante 26 años y que ahora él le debía el mismo tiempo.
El gobierno de Holanda declaró Día Nacional de Luto el miércoles en honor de las 193 víctimas holandesas del vuelo MH17 que fue abatido sobre el territorio ucraniano, informó el primer ministro Mark Rutte en un comunicado.
Los primeros cuerpos recuperados del lugar del siniestro en zona rebelde prorrusa del este de Ucrania llegaron el mismo miércoles a Holanda, o sea, el miércoles, y serán recibidos por familiares. Estos aviones se transportarán esos restos.
El primer ministro Mark Rutte y el rey y la reina de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, encabezarán la ceremonia en la que se observará un minuto de silencio y también habrá representantes de los otros 10 países que tienen ciudadanos entre las víctimas.
El Boeing 777 de la compañía Malaysia Airlines, que viajaba entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, fue derribado el jueves pasado en el este de Ucrania, en una zona controlada por los rebeldes, y todos los indicios apuntan a que fue abatido por un misil.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia e Italia condenaron el martes el aumento de protestas y violencia antisemita por el conflicto en Gaza y dijeron que harán todo lo posible por combatir esa tendencia en sus países.
La retórica antisemita y la hostilidad contra los judíos, las agresiones contra judíos y las sinagogas no tienen lugar en nuestras sociedades, expresaron los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, de Francia, Laurent Fabius, y de Italia, Federica Mogherini, en una declaración conjunta emitida en Bruselas.
Los tres dijeron que aunque respetan la libertad de expresión y el derecho de reunión de los manifestantes, harán todo lo que sea posible por combatir actos y declaraciones que crucen la línea del antisemitismo, el racismo y la xenofobia.
El martes por la tarde en Beirut, unos 500 manifestantes pro palestinos se marcharon desde la Potsdamer Platz hasta la puerta de Brandenburgo, gritando temas como Israel asesina, Israel bombardea y Alemania financia.
En Irak, Unidad Nacional manifestó preocupación frente a la situación de los residentes que son minoría étnica o religiosa. Celia Mendoza nos informa.
Los miembros del Consejo de Seguridad manifestaron por medio de un comunicado de prensa su profunda preocupación sobre los reportes de amenazas contra minorías étnicas y religiosas en Mosul y otras áreas de Irak que se encuentran bajo el control del grupo yihadista del Estado Islámico de Irak y Levante. Dentro de los hechos registrados se encuentra el ultimátum que se le dio a este grupo de residentes que son cristianos, quienes de no convertirse al Islam tendrían que realizar pagos o enfrentar una ejecución inminente. Este llamado se suma al ya hecho por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien se encuentra de visita en el área.
En otras noticias tenemos que por lo menos 4 soldados murieron el martes en un doble atentado suicida contra una base militar del ejército en Bengasi, en el este de Libia, informaron fuentes militares y médicas.
El ataque perpetrado por 2 kamikazes tuvo como objetivo un cuartel del ejército libio en el barrio de Wadni, sureste de Bengasi, precisó a la AFP. Un responsable del ejército.
Una fuente médica indicó que el ataque causó 4 muertes, sin contar los 2 kamikazes, así como un número indeterminado de heridos. Bien, exactamente a las 6:12 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este miércoles, Lucy García y Moisés López, Teudy Girón desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de García Toledo. El segmento de salud, Medicina al Día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Desde luego, los números ganadores de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781 470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30. A las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la depresión tropical del Atlántico a unos 885 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión tropical se está desplazando al oeste-noroeste a unos 30 kilómetros por hora, pero se espera que aumente su velocidad de traslación en las próximas horas. Con una presión mínima de 1012 hectopascal, se espera que la depresión tropical se debilite y se convierta en un centro de bajas presiones para mañana jueves, cuando se acerque al arco de las Antillas Menores. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, pero aislados en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central, pero más tranquila en el resto de los litorales. Soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Noticias deportivas a continuación, hoy a cargo de García Toledo. Adelante, García Toledo.
Los Marlins intentan volver a la marca de 500 a la vez que se encienden cada vez más los rumores de cambio. La fecha límite para realizar canjes sin que los jugadores pasen por la lista de waivers es el 31 de julio. Mientras tanto, Miami ahora trata de decidir si hará movimientos de peso. Ahora mismo los Marlins se encuentran en el tercer lugar del este de la Nacional a 7.5 juegos de la cima. Para todos nosotros que hemos sido jugadores, es el momento del año, así expresó el manager de los Peces, Mike Redmond. En este momento del año siempre hay muchas especulaciones sobre cambios y ese tipo de cosas. El cerrador de los Marlins, Steve Cishek, ha sido mencionado como candidato a ser canjeado, a pesar de que la gerencia de Miami le ha dicho a los demás equipos que el derecho no está disponible. Eso podría cambiar dependiendo de cómo juegue Miami hasta el fin del mes. Puede convertirse en una distracción si lo hace una distracción, dijo Redmond, acerca del ambiente de esta época del año. Los muchachos tienen que enfocarse en hacer su trabajo y jugar un partido a la vez. No puedes perderte en lo que lees y lo que escuchas. Y después de ser barrido por los Reyes durante el fin de semana, los mellizos se perfilan como vendedores de cara a la fecha límite del 31 de julio para hacer cambios sin que los jugadores pasen por la lista de waivers. A pesar de ganarle a Cleveland el lunes, Minnesota se encuentra en el sótano de la división central de la Liga Americana a 11 juegos de los punteros Tigres del Detroit. El gerente general de los mellizos, Terry Ryan, dijo que escuchará todas las ofertas antes de la fecha límite y reconoció los problemas que se ocupan en el terreno de juego. Estamos en una situación difícil ahora mismo y hemos estado en una situación difícil durante 4 años, dijo Ryan. Entonces hay que escuchar y eso es lo que hacemos. Varios veteranos de los mellizos como Josh Willingham, Kevin Correa, el cubano Henry Molares y Kurt Suzuki han sido mencionados en rumores de cambio. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Continúan latentes los llamados para una investigación sobre la muerte del opositor Oswaldo Payá a 2 años de su muerte. Genera críticas oficialistas en Venezuela la baja participación de sus militantes en elecciones recientes. Holanda declara un día de luto nacional por las víctimas del avión de pasajeros derribado en Ucrania. Y los gobiernos de Europa condenan un aumento de las protestas contra Israel y de violencia antisemita en sus países.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Ahora es un nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Vega TV y a toda hora por martinoticias.com. Adelante, Lucía.
Gracias. Hoy en nuestro segmento de salud hablaremos del dolor que provocan las llagas o aftas en la boca. Sobre todo a la hora de comer o beber, incluso simplemente hablar, puede suponer un problema para quienes la padecen. Aparecen en zonas del interior de la boca como los labios, mejillas, encías o en la lengua. No son contagiosas, pues no tienen nada que ver con el herpes simple y se presentan con mayor frecuencia entre la población infantil y adolescente. Suelen comenzar con una fuerte sensación de ardor y al cabo de unos días evolucionan hacia una úlcera con un área de color gris, blanquecina o amarillenta debido a la formación de una proteína asociada con la coagulación. Sus causas son múltiples y no están del todo claras. Entre las principales de ellas hay procesos inflamatorios del intestino, enfermedad de Behçet, la mononucleosis infecciosa, fiebre por periodos prolongados, algunos tipos de alergias alimenticias, carencia de ácido fólico o de vitamina B12, problemas hormonales, defensas bajas o estrés. Si sus aftas o llagas son recurrentes, cuando se presenten trate de recordar si algún medicamento no le ha sentado bien o asociarlas a algún estado de estrés o quizás a cierta medicación y consulte a su médico con el fin de descargar otros orígenes. Para aliviar sus dolores están los lavados bucales con enjuague antimicrobiano y pomadas de antibióticos o de hidrocortisona. También se recomiendan los lavados a base de infusión de manzanilla, tomillo, la aloe vera. En cuanto a la medicina natural, hay quien recomienda probióticos como cápsulas de flora intestinal o trate de comer un yogur al día. Y a continuación, pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. La doctora Postel, experta sobre temas del agua, menciona que las presas nos brindan un sinnúmero de ventajas como agua potable, energía eléctrica y control de inundaciones, pero también son perjudiciales para el medio ambiente. Afirma que en 1950 existían alrededor de 5.000 presas de gran tamaño en el mundo, y ahora son 45.000. Es necesario que combinemos nuevas tecnologías y planemos cuidadosamente para equilibrar las necesidades humanas con el impacto ecológico alrededor de las grandes presas. El patrón del flujo de agua de las presas es la clave para lograr este objetivo. Una de las posibles soluciones es imitar el caudal natural de los ríos antes de la construcción de las presas. Añadió que algunas presas han comenzado a provocar pequeñas inundaciones, en un intento por mejorar la salud de la vida acuática silvestre. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Y son las 6:23 de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Adelante, Lucy.
Gracias. México rindió homenaje a Monsiváis, García Márquez y Pacheco. Los fallecidos escritores Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez y José Emilio Pacheco fueron objetos de un triple homenaje en la Ciudad de México, con el título de Tres Esencias Viajeras, Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez y José Emilio Pacheco. Esto incluyó talleres de caricatura, improvisación y creación literaria, un maratón de lectura, cine y música, entre otras actividades. El programa se desarrolló en el marco del aniversario luctuoso del escritor y cronista mexicano Carlos Monsiváis, 1938-2010.
uno de los más relevantes escritores del México contemporáneo, aprovechando la ocasión para celebrar el legado literario de dos grandes autores iberoamericanos fallecidos recientemente. El colombiano Gabriel García Márquez, que nació en el año 1927 y murió en el 2014, y el mexicano José Emilio Pacheco, que nació en el año 1939 y falleció en el 2014. Allí se realizó un maratón de lecturas de obras selectas de los autores homenajeados, con la participación de lectores invitados y público en general. El programa terminó con la presencia de la ganadora del Premio Cervantes de Literatura 2013, Elena Poniatowska, quien encabezó una charla en torno a los homenajeados. De manera paralela, se realizó un ciclo de cine en la Cineteca Nacional y se proyectaron las cintas de En este pueblo no hay ladrones, dirigida por Alberto Isaac, un argumento de García Márquez y la participación de Monsiváis en el elenco. El Castillo de la Pureza, dirigida por Arturo Ripstein con guión de Pacheco, y Presagio, dirigida por Luis Alcoriza y con guión de García Márquez. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Momento de pasar por acá con los números ganadores de la lotería acá en la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Comenzando, como de costumbre, con el Fantasy Five. Los cinco numeritos fueron el 17, 18, 24, 32 y 34. Charada Cubana, 17 San Lázaro, 18 Pescado Chico, 24 Paloma, 32 Cochinito y 34 Monito. Pasamos entonces con el Play 4. Cuatro números en dos diferentes sorteos. Primer sorteo del Play 4, los cuatro numeritos fueron el 6507, 6507. Segundo sorteo del Play 4, 4405, 4405. Y entramos de lleno en el Cash Tree, muy esperado Cash Tree. Tres números en dos sorteos. Primer sorteo del Castro y los tres numeritos ganadores fueron el 734, 734. Y en el segundo sorteo, los tres numeritos fueron el 808. Interesante número, ¿eh? 808. Suerte.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes y a través del Twitter, arroba Martí Tempranito, nos hemos dado cuenta que el señor César Rivero nos está escuchando, el poeta César Rivero nos escucha allá en Venezuela. Sí, señor, gracias César por tu atención siempre. Por otra parte, desde España también nos sintoniza y nos presta atención Ana Julia Mena. Sí, señor, y nos enteramos por el Twitter, desde luego, y Dulce Nordelo, acá en territorio de Estados Unidos. Gracias por atendernos, gracias por hacer siempre de nosotros todo su mejor forma de amanecer para andar bien informado. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Pide Estados Unidos a la Interpol la búsqueda y captura de decenas de cubanos prófugos de la justicia. Autoridades venezolanas desalojan a miles de ocupantes ilegales que han vivido casi una década en un rascacielos inconcluso en Caracas. Denuncian organizaciones civiles que los migrantes que pasan por México para llegar a Estados Unidos siguen sufriendo abusos de las autoridades mexicanas. Y aclara a Estados Unidos que la prohibición de los vuelos a Israel obedece razones de seguridad.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos pidió a la Policía Internacional, la Interpol, la búsqueda y captura de decenas de cubanos o prófugos de la justicia. Al respecto, Jorge Río Pedre conversó con los abogados Willy Allen y Luis Fernández.
La mayoría de los cubanos fugitivos buscados por la Interpol cometieron delitos fraudulentos contra el sistema de salud de Estados Unidos y se refugiaron en Cuba.
Hay más de 2 docenas de cubanos con órdenes de arresto, con convicciones federales que están en Cuba. Algunos fueron de Miami a Santo Domingo, Santo Domingo a Cuba, otros a través de México. Interpol los tiene ellos fichados. Si ellos viajan a Colombia, a España o a México, pueden ser detenidos y pueden ser devueltos a los Estados Unidos.
Pero la Interpol no es la única organización que lleva buena cuenta de los prófugos de la justicia.
Los Estados Unidos les sobra lo que nos falta a todos nosotros, y eso es tiempo. Los Estados Unidos tienen personas que están sentados en unos buros y buscan las entradas que tienen y salidas en este país, y tienen equipo de inteligencia que cuando ellos les dé la gana recoger a quien sea.
La efectividad de la vigilancia estadounidense se ha demostrado en varias ocasiones.
Y hay media docena o más de cubanos que eran fugitivos de los Estados Unidos que han regresado. Algunos con el mismo nombre, otros que fueron descubiertos con otros nombres, pero que estaban regresando a los Estados Unidos. Y en este momento están en detenciones federales.
Por ahora, señalan los abogados, los cubanos prófugos podrán refugiarse en la isla. Pero una vez que el castrismo desaparezca, probablemente tendrán que responder ante la justicia norteamericana.
El sistema de jurisprudencia de los Estados Unidos no perdona. Y esas personas que le han robado a este país espera, espera y los caza. Había una persona que había secuestrado un avión y se fue para Cuba y volvió para acá. No sé si ustedes se acuerdan de ese caso. 20 años de condena, ¿eh? Y lo esperaron y entró, lo dejaron. Es más, lo trajeron, le pagaron el pasaje.
Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
6:34.
La periodista cubana Joanny Sánchez comentó en su blog Generación Y que en las calles de Cuba no ocurren protestas sobre temas como la violencia en Gaza, porque hay una falta de derechos y autonomía en el país.
Joanny compara la situación de Cuba con la de otras naciones donde la gente participa en protestas espontáneas e independientes.
En Cuba, dice ella, solo la prensa y las instituciones oficiales pueden pronunciarse en titulares y en declaraciones.
Según Joanny Sánchez, la libertad se puede simular, sustituir por falsas cifras de bienestar y justicia, pero siempre algún hecho la pone a prueba.
Concluye que el hecho de que no sucedan en Cuba protestas públicas sobre asuntos nacionales e internacionales evidencia la falta de derechos y de autonomía social que padece el pueblo cubano.
En otras noticias, acusan a varios integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Guantánamo. Desde ese país, hasta parte de oriente de Cuba, con los detalles, Henry Cuoto Guzmán, miembro de esta organización opositora.
Hay varias patrullas sitiando la casa de varios opositores en la provincia de Guantánamo, como Marcos Morán Pelegrín, Joandri Gamboa Beltrán, Henry Couto Guzmán y Niobel García Founiel. Esto es debido a una ola de carteles que ha aparecido en la ciudad. Desde hace 2 días, todos los días están amaneciendo carteles, el pueblo pidiendo que cese el hambre, la represión. Entonces la policía política está sitiando la casa de estos jóvenes activistas y no nos dejan salir de la vivienda. Nos amenazan con la máquina acelerándola, acelera la máquina bien fuerte que todo el barrio, y entonces tienen oficiales de la seguridad del Estado apostados en las esquinas. Acuso directamente a Giovanni Segura, jefe de la contrainteligencia y la seguridad del Estado en la provincia de Guantánamo. Acuso a Fidel Castro y Raúl Castro por lo que nos pueda suceder a la vida de estos jóvenes activistas. Acuso también a todo el aparataje político que es quien tiene que ver con esto, y responsabilizo a todo el gobierno con lo que le pueda suceder a la vida de estos jóvenes cubanos, que lo único que hacen es luchar por los derechos humanos y porque exista una Cuba libre y totalmente democrática. Desde Guantánamo informó Henry Couto Guzmán.
Son las 6:36.
Funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro y militares comenzaron este martes el desalojo de miles de ocupantes ilegales que han vivido casi una década en un rascacielos a medio terminar, localizado en el corazón del antiguo y próspero sector financiero de Caracas.
El edificio de 45 pisos fue abandonado a mediados de la década del 90 y llegó a ser conocido como la Torre de David por el finado empresario David Brillenburg, quien invirtió en ese fallido proyecto.
El ministro de Estado para la Transformación de Caracas, Ernesto Villegas, dijo a la prensa que la torre había sido un símbolo del capitalismo fallido, que más tarde se convirtió en un símbolo de poder de la comunidad.
Villegas dijo que el desalojo era necesario porque la torre, que carecía de instalaciones básicas como paredes o ventanas, no era seguro para sus habitantes.
El fiscal argentino José María Campagnoli logró eludir su despido definitivo gracias al enorme apoyo de toda la oposición y de importantes cargos de la justicia. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal nos informa.
Un caso que en la Argentina mantuvo expectante a un amplio sector de la justicia y de la política ha sido la suspensión en su cargo y el consiguiente enjuiciamiento del fiscal José María Campagnoli, quien finalmente debió ser repuesto en su función. Así explica el mismo Campagnoli su situación.
Bueno, este es un primer paso muy importante después de 7 meses de suspensión. Es muy importante, pero bueno, tengo que ver con qué me encuentro ahora, ¿no? Yo voy a hacer las investigaciones que tenga que hacer en la medida en que se me presenten.
Políticos no oficialistas y miembros de la justicia se opusieron tenazmente al despido del fiscal, denunciando una maniobra del gobierno kirchnerista tendiente a castigar a quien se animó a investigar la corrupción oficial. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
Y organizaciones civiles como Amnistía Internacional denunciaron que los migrantes que pasan por México para llegar a Estados Unidos siguen sufriendo abusos de las autoridades mexicanas.
El representante en México de Amnistía, Perseo Quiroz, destacó que una muestra es el caso del hondureño Ángel Amílcar Colón Quevedo, ex integrante de la organización fraternal negra hondureña, a quien el cáncer de su hijo lo obligó por razones económicas a emigrar a Estados Unidos.
En la ciudad de Tijuana pagó $3,000 a un traficante de personas para que lo pasara a la vecina localidad estadounidense de San Diego, pero los traficantes se lo encerraron en una casa en territorio mexicano.
4 días después fue detenido en un operativo en esa casa y torturado por elementos del ejército y policías federales para obligarlo a autoinculparse en la comisión de delitos.
Quevedo está encarcelado desde hace 5 años en el estado de Nayarit, en el noroeste de México, y su proceso está en la recta final.
El presidente de Guatemala viajará este fin de semana a Washington con la disposición de contribuir a la búsqueda de soluciones para reducir la emigración de niños hacia Estados Unidos. Silvino Mendoza con más detalles.
Atendiendo una invitación del presidente Barack Obama, el presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, viajará este fin de semana a Washington con la disposición de contribuir a la búsqueda de soluciones a corto y largo plazo para reducir la migración de niños a los Estados Unidos. El viernes se reunirá con el presidente Obama, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Pérez Molina dijo que pedirá al presidente Obama que se garantice el debido respeto a los derechos humanos de los niños migrantes.
En la reunión con el presidente Obama, obviamente tengo que hablar por no solo los menores no acompañados que están en este momento allá para que sean tratados con el respeto, que se respeten sus derechos humanos, que se sigan todos los procesos que en ley están establecidos. Y por otro lado, obviamente tengo que hablar también por 1,500,000 de guatemaltecos que están trabajando y residiendo en Estados Unidos.
Además de la reunión con el presidente Barack Obama, el mandatario Pérez Molina tendrá encuentros con varios senadores estadounidenses. También se reunirá con el secretario general de la Organización de Estados Americanos y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Y el presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca a 2 de los 3 astronautas que participaron en la misión del Apolo 11 a la Luna cuando se cumplen 45 años del primer paseo de la superficie del satélite.
Obama se reunió en privado el martes con Buzz Aldrin, Michael Collins y la esposa de Neil Armstrong, fallecido hace 2 años, quien fue el primer hombre en poner un pie en la superficie lunar el 20 de julio del 1969.
El presidente recordó que hace 45 años el mundo miraba unánime cómo Estados Unidos ponía el pie en la luna, un momento trascendental no solo para la historia del país, sino para la historia de la humanidad.
El presidente subrayó en un comunicado que desde entonces, tanto los astronautas como sus familias han sido un ejemplo del ingenio estadounidense y de los logros de la humanidad, por lo que agradeció su servicio al país como educadores y modelo a seguir.
Son las 6:42 y la prohibición a las aerolíneas estadounidenses de volar hacia y desde Israel está motivada simplemente por razones de seguridad, dijo el martes el secretario norteamericano de Estado, John Kerry, al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Kerry, quien se encuentra en el Cairo para intentar lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza, precisó por teléfono a Netanyahu que Estados Unidos decidirá dentro de 24 horas si mantiene o suspende la prohibición, declaró la portavoz del Departamento de Estado, Jennifer Psaki.
Señaló que dicha decisión fue tomada para proteger a los ciudadanos y aerolíneas estadounidenses, tras insistir en que Estados Unidos solo ha tenido en cuenta la seguridad de nuestros ciudadanos.
Otra portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, había desmentido el martes que la prohibición fuera una manera de forzar a Israel a aceptar un alto al fuego en la Franja de Gaza.
Más temas internacionales, el presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, aseguró que su gobierno seguirá luchando para liberar a más de 200 niñas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram. Jorge Orellana informa.
Al cumplirse 100 días de cautiverio de las más de 200 niñas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram, el presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, se reunió con padres y familia de las víctimas, a quienes pidió paciencia, comprensión y cooperación. El presidente señaló durante el encuentro que su gobierno está comprometido con la liberación de las menores y con la derrota completa del Boko Haram. Hasta el momento, 184 niñas están secuestradas. Solo 57 lograron escapar y reunirse con sus familiares. El asesor presidencial de Goodluck Jonathan, Reuben Abati, dijo: las niñas que lograron escapar contaron con detalle acerca de su experiencia, lo que pasaron. Ellas serán colocadas en otras escuelas. El gobierno va a reconstruir Chibok, la escuela secundaria pública que fue atacada por los terroristas. El ejército nigeriano atacó recientemente a efectivos del grupo rebelde Boko Haram en el extremo del país. Sin embargo, más de 15.000 civiles huyeron tras el ataque. A la fecha, aún no se sabe si el ejército continuará con las redadas para dar con los secuestradores. En los 5 años que tiene la insurgencia, ha matado a miles de personas. Han sido el centro de atención internacional desde que secuestró a más de 200 niñas de la escuela de la aldea de Chibok en abril pasado. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bueno, son las 6:44 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, en la continuación de esta tu cita de hoy, tempranito de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos escuchando notas de interés que nos brinda Lucy, y más claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
Desde Madrid, Enrique Dausa.
En Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Desde Bogotá, Federico Fullera.
Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Desde Caracas, Venezuela, Paimara Lorenzo.
Desde Moscú, Pedro Clavijo.
En Miami, Jorge Orellana, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Radio, televisión
Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche se enfrentan dos equipos de la Liga Americana. Texas en la División Oeste y New York en la División Este, con un duelo de lanzadores derechos.
Los vigilantes en el último lugar de su división llevarán a la lomita a su astro Yu Darvish con récord de 9 ganados y 5 perdidos, 2.88 carreras limpias por juego y 154 abanicados.
Los Yankees, que están muy de cerca del primer lugar, responderán con David Phelps, quien presenta 4 triunfos y 4 derrotas, con 3.87 carreras limpias por juego y 83 abanicados.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
¡Pelotero a la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Hoy pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como, claro, las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un potente centro de bajas presiones en la altura está dominando las aguas del Caribe entre Jamaica, la Isla de la Juventud y el nordeste de Nicaragua. La circulación de este centro de bajas presiones ha barrido con buena parte de la actividad de nublados y lluvias que han estado afectando las provincias cubanas y la Florida, estabilizando las condiciones del tiempo por el resto de la semana. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con algunas lluvias y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, pero aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldures y Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, de Demio Navas y Orlando el Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticia.com.
David Ortiz no perdió tiempo para dejar atrás a Carl Yastrzemski en la lista de máximos jonroneros de todos los tiempos. Un inning después de igualar a Yastrzemski con el jonrón número 452 de su carrera, Ortiz la desapareció otra vez en el quinto para quedar como único dueño del puesto número 36 en la tabla histórica. El toletero dominicano despertó tras irse sin hit en 11 turnos durante el fin de semana, además de una mala racha de 18 veces al bate sin batear hit ante Toronto, con un jonrón de dos carreras ante el zurdo de los azulejos Brad Miller en el quinto. Big Papi también castigó a Mill con otro jonrón de dos carreras en su siguiente turno. Fue su tercer juego de más de un jonrón en la campaña, el número 44 de su carrera. Ted Williams es el dueño del récord histórico de las Medias Rojas del Boston con 521 jonrones, seguido ahora por Ortiz, luego Yastrzemski, y cuyos primeros 58 jonrones fueron en uniforme de los Mellizos de Minnesota, los de Ortiz, quiero decir. Ortiz ahora persigue a Adam Dunn de las Medias Blancas de Chicago, quien comenzó el lunes con 454 jonrones. Y los Yankees han adquirido de los Padres la tercera base de Chase Headley, a cambio del jardinero venezolano Yangervis Solarte, el derecho dominicano Rafael de Paula y $1,000,000. Hede, de 30 años de edad, batea para 2.29 en lo que va del año 2014, pero en el mes de julio lleva 323.9 empujadas y porcentaje en basarse más el logro en 785. Su mejor temporada fue en el año 2012, cuando conectó 31 cuadrangulares, impulsó 115 carreras y tuvo porcentaje en basarse más el logro de 8.75. la antesalista podría convertirse en agente libre después de esta campaña. Solarte, de 27 años, empezó en el 2014 a todo vapor, pero su producción disminuyó y fue enviado a AAA. En 75 partidos con el equipo grande de los Yankees, lleva 2.54 como porcentaje en basarse de 3.37 y slugging de 3.81. De su parte, de Paula, de 23 años, tenía marca de 605 con efectividad de 4.15 con clase A avanzada tampa en el sistema de los Yankees. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Pide Estados Unidos a la Interpol la búsqueda y captura de decenas de cubanos prófugos de la justicia. Autoridades venezolanas desalojan a miles de ocupantes ilegales que han vivido casi una década en un rascacielos inconcluso en Caracas. Denuncian organizaciones civiles que los migrantes que pasan por México para llegar a Estados Unidos siguen sufriendo abusos de las autoridades mexicanas. Y aclara a Estados Unidos que la prohibición de vuelos a Israel obedece a razones de seguridad.
Bien, son las 6:53 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Sevilla y el Teatro Nacional de Chaillot anunciaron en París la programación de sus próximas bienales de flamenco y celebraron su estrecha complicidad, gracias a que compartirán proyectos, espectáculos, artistas consagrados y la convicción de que es preciso apostar por jóvenes talentos. Esta renovada combinación de esfuerzos, iniciada en el año 2013 en la primera Bienal de Arte Flamenco de Chaillot, acerca a la Bienal de Sevilla inmensa referencia para los que aman el flamenco y colaboran en el acompañamiento de artistas y la coproducción. La mítica escena parisina sigue así descubriendo figuras de referencia de este multiforme y magnífico arte. Es necesario que el arte flamenco ocupe una programación estable dentro de un teatro de referencia. La Bienal Sevillana reunirá 65 espectáculos, de ellos 22 estrenos absolutos, un festival muy importante en el mundo, y esta relación con París llevará a compartir jóvenes valores que darán a conocer su arte. Esta Bienal, que ofrece Francia al flamenco, a su obra y a todo tipo de culturas y pueblos. Y en otras noticias, Medellín acogerá el 8º Festival Internacional de Tango al cumplirse un año más de la muerte de Carlos Gardel en un accidente aéreo en esa ciudad colombiana, conocida como la capital de ese género musical del país. El festival, que comienza el día del aniversario de la muerte de Gardel y se extenderá durante todo un mes. El evento tendrá como invitados especiales a la cantante argentina Adriana Varela, alternando con otras dos grandes mujeres del tango y la milonga, la uruguaya Malena Muyala y la también argentina Carolina Minella. Y es la primera vez que se reúnen en un festival tres mujeres artistas tan importantes para dar sus conciertos. Traerán todo el sonido de los años dorados, los años 40, donde el tango estaba a todo su auge. El festival tendrá 24 artistas internacionales y más de 180 colombianos, entre ellos 46 participantes en el concurso de tango. También los asistentes podrán participar en talleres de lunfardo, un ciclo de cine, coloquios y concursos de baile y canto. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.